Esta es La Jugada Maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pedro Carcuro, Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Juvenal Olmos, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Consturmat, especialista a tu medida. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarles. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto, el momento en que nos encontramos, en que conversamos, en que revisamos la actualidad. Hoy en la mañana está Pato Muñoz y César Olmos, el Beto Rodríguez en los mandos técnicos, Javier Muñoz en la producción periodística. Los temas que están sonando hoy, rápidamente hagamos un recuento para que tenga un resumen informativo. Ah, lo más importante, en el más 569-8199-5274 está la voz de ustedes en el WhatsApp. Pero les cuento que gran polémica en el clásico universitario por el arbitraje de Tobar. Dicen que es el mejor de Chile, menos mal. 1-1 entre Católica y la U. La U de Conce, la Universidad de Concepción, la institución está de aniversario hoy. Y lo celebra a través del fútbol, yéndose encima de la Católica en la tabla de posiciones. Está bonito el campeonato. Audax se hunde en el fondo. Colista absoluto después de la victoria, de la derrota de anoche ante O'Higgins por 2-1. El Nico Jarry en Roma juega ante su bestia negra, ante Schwartzman. Dos técnicos chilenos campeones en el extranjero. Mario Salas en Perú le ganó con el Sporting Cristal al Sport Huancayo por 1-0. Y el Coto Sierra campeón en Arabia Saudita. Son buenas noticias estas para dos jóvenes y promisorios técnicos chilenos. La Juventus campeón por séptima vez consecutiva en el Calcio. Y el Barcelona perdió un invicto en el último partido de la Liga. Ahí está un rápido resumen. Pero entramos de inmediato en materia. Entramos con el tema del día. Ya le hemos dicho que el WhatsApp está abierto para que opinen. Partamos por el arbitraje, muchachos. Buenos días, Patricio.
Buenos días, Pedro, César.
Creo que el arbitraje le ganó al partido en cuanto a foco de atención. ¿Qué les pareció lo de Tobar? Se habla de varios errores que de alguna manera reparten la carga, que ninguno de los dos puede sentirse ofendido en este caso o perjudicado.
O sea, son básicamente cuatro errores.
A ver,
que son
cuatro errores.
Son cuatro errores. Ahora, de esos cuatro errores, hay dos que a mi juicio son flagrantes, que es un penal para cada lado, las dos manos en cada área, ¿no?
¿Te parecen las dos manos de la misma cuantía, César?
Me parece que es más evidente la mano de Concheras, digamos, pero la de Kusevich también fue bastante clara, tenía la mano pegada al piso. Esas son las dos flagrantes. Ahora, esas dos flagrantes dejan también el escenario equilibrado, porque un error para cada lado, no es que haya incidido de esa manera. Y las otras dos son más interpretables, porque el Bozo Yuro está adelantado, pero está adelantado por nada, en una jugada rápida. Se le puede pasar al guardalínea eso.
Completamente, digamos, una jugada normal. Es decir, el margen por el que está adelantado es tan mínimo que para mí no cuenta casi como error.
Eso sería en contra de la Católica, Pedro, y el otro en contra de la U, digamos, que no se cobra. Es también un penal de Kusevich en el primer tiempo contra Isaac Díaz, que se lo. También es más o menos evidente, pero también dentro de los forcejeos de área es interpretable, digamos.
Sí, que
es
un centro en el que lo atropella, digamos. Sí, ahora a mí me gustaría, porque yo estoy de acuerdo con el enfoque de César y yo creo que hay un poquito de consenso de que las dos jugadas de penal son las más flagrantes, como dice César.
¿Puedo poner un punto nomás? Para mí, Para mí el offside de Bocellur es evidente. No lo encuentro offside televisivo.
Pero porque... si es un milímetro.
No, si no es un milímetro.
¿Es un milímetro?
Son por lo menos 40 centímetros.
No, por ningún motivo. Es la inclinación del tronco. Eso nomás.
No, yo creo que está entero. Bueno, pero vean la imagen.
Pero puedo decir algo más general.
Una línea. Lo que pasa es que. Está bien, pero. O sea, cuando ponen la línea, cuando el canal de fútbol pone la línea, igual no era nada. Era súper poco. Cuando pusieron la línea. Pero de todas formas, más allá de eso, de la televisión, no. Es que en la jugada misma es muy rápida y no me parece.
Ahora, yo lo invito a mirar el tema desde, si les parece, digamos, desde una óptica un poco más general, porque cuando se anuncia que Tobar es el partido, ¿qué decimos de Tobar? ¿Qué nos parece?
El mejor árbitro de Chile.
Si no es el mejor, está ahí, digamos, está en la discusión.
Pasa, pelea la 15.
Seguro. Entonces, lo que pasó ayer con Tobar es algo que... digamos que puede ser una tarde mala de un árbitro. Un árbitro, esto está dentro de los parámetros de un árbitro considerado un buen árbitro. Entonces, si vamos a hacer del arbitraje un tema, incluso cuando pasa esto, yo creo que es desviar la atención de otras cosas que son más relevantes, porque por ejemplo, ayer Tag le decía, la NFP tiene que hacerse cargo del tema. No puede hacerse la boba, digamos, tiene que... ¿De qué tema? Si puso al mejor árbitro chileno del
disponible,
momento.
Disponible, claro.
Disponible. Y hay gente que dice, bueno, Tobar es un desastre. Perdóname, yo no estoy de acuerdo. No me parece. Me parece un árbitro en la norma. Incluso pesca un árbitro promedio internacional. Y me parece que es lo que ofrece Tobar.
Lo que pasa es que el reclamo de la Católica, por lo menos lo que dice Juan Tagle, también algunos jugadores, excedía a estos cobros. No era solamente los cobros de estas situaciones límites, sino que además eran... Porque Agüez decía que todas las divididas eran para ellos. Y yo no sé si todas las divididas eran para
ellos. Y Lanaro dijo algo muy chistoso. Dijo que en el fondo discriminaba dependiendo de quién era. Que en el fondo a Pinilla, con Pinilla no se atrevía, en el fondo.
Claro.
Ese tipo de cosas. No sé, es más interpretable.
No sé. Aparte que el partido no pasa por Tobar de ninguna manera. El resultado tampoco. El empate está clavado ahí. Reflejo lo que ocurrió en la cancha.
Para mí el primer tiempo marcó una superioridad de Católica con una actuación horrible de la Universidad de Chile. Me pareció que a la larga, sumando y restando la ventaja de Buenanote, era de acuerdo a lo que pasaba en la cancha. Y en el segundo tiempo, la U con los cambios, Valencia regaló un tiempo.
Pero te puedo hacer un punto ahí, porque estoy de acuerdo.
¿Sí?
Pero te puedo hacer un punto ahí. Yo entiendo a la U, porque la U es un equipo que está más frágil de pera, usando una frase que es del boxeo. Pero ¿y la Católica? ¿En qué tiene que medirse la Católica? Ojo, que se midió.
Sí,
que también se midió lo suficiente, pero, viendo al rival, viendo la instancia.
Igual fue mejor, ¿eh?
Ahora, bien, Pedro, tú dices que la U regala un tiempo.
Sí, horrible el primer tiempo.
Claro, regala un tiempo.
Un equipo ochentero era. Era un equipo ochentero el de primer.
Regala un tiempo en ese. Claro,
verdad te lo digo.
Pero qué buen concepto ese, ochentero.
Pero no tenía con qué, pues, Pedro. Sí, yo creo que Soteldo y Pinilla no te jugaban los 90 minutos.
Estaban
para medio tiempo, ¿no?
Cojo eran más que los que estaban en el primer tiempo.
Pero es que 90 minutos no te dan, pues. Tienes que ocuparlo el primer tiempo, ¿no? Después hay que sacarlo. Era, no sé. Bueno, ahí
también cambió la U en el segundo tiempo.
Lo que pasa es que en esa especulación, Pedro, le dio la razón al huevo Valencia, porque se trajo un empate. Y a lo mejor poniendo o guardándose lo que tenía, o poniéndolo desde el comienzo, fracasaba. Entonces...
Les quiero proponer que escuchemos al presidente de Católica hablando del arbitraje. Habla de un arbitraje desastroso.
Nah.
Y de dos clásicos marcados por el arbitraje, cuando la Católica no ha hecho la tarea que corresponde. Vamos a la primera apreciación del eventual candidato a la presidencia de la NFP, además.
Creo que el arbitraje sigue dando que hablar, hay una asignatura pendiente, creo que de la NFP tienen que reconocer eso, porque había una negativa a reconocer ese problema. El arbitraje hoy día fue bastante desastroso, y bueno, ahora esperemos que el comité de árbitros tome las decisiones del caso. Me parece efectivamente que el gol de ellos nace de una jugada offside, y el penal es demasiado bien. No puede ser que no se haya visto ese penal, lo vio todo el estadio. Pero creo, más allá de eso, lamentable. El partido fue un partido interesante, un partido entretenido, el espectáculo cumplió su expectativa, y lamentamos que seguíamos hablando de un tema que ya preocupa y se va convirtiendo en un tema relevante para el fútbol nacional.
Claro, Tagle solamente ve la paja en el ojo ajeno, solamente ve el penal de Contreras y no ve el penal de Kuchevich. Para mí los dos son penales clarísimos, los dos. La mano de Kuchevich es tan mano como la de Contreras. en lo que yo estoy de acuerdo con la gente católica es en el offside de Bocellur, pero estoy en minoría aquí en la mesa hoy por la mañana, por lo menos. Esto de los dos clásicos, que es la asignatura pendiente, un poco lo mismo que le pasaba a Hoyos en la Universidad de Chile, ahora le está pasando a la Católica. Los dos clásicos no los ha ganado el puntero del campeonato, y le echa la culpa al arbitraje el presidente del offside.
Yo las cosas las digo de frente, nosotros ya lo hemos señalado en el Consejo Presidente, lo he dicho públicamente. Me parece que ahí hay una asignatura pendiente, hay que trabajar, son muchos elementos que hay que poner de acuerdo para hacer una mejoría definitiva, porque son dos clásicos nuestros este semestre, han estado marcados por el arbitraje. Yo creo que los árbitros deberían ser sorteados públicamente, creo que eso sería lo más sano para la transparencia de la actividad.
Ya, y ahí alguien de la Católica, totalmente al revés, pues, porque ahí alguien de la Católica va a decir, oye, nos tocó este que es el más novel o el más cuestionado, el más malo, el que tiene peores calificaciones, es un descriterio, es un desatino.
Uno puede hacer alguna pregunta retórica, si se quiere, pero
hubieran ganado.
La Católica va a puntera a este torneo, ¿no? La puntera con, no, ya no con tanta holgura, con solo 3 puntos de ventaja sobre el segundo.
Y juega con la U de Conce el próximo fin de semana.
Ahora, va puntera gracias a los arbitrajes, digamos, la puntera, pese a los arbitrajes, la pregunta es, ¿los arbitrajes chilenos, pésimos, han incidido determinantemente en que la Católica vaya puntero? Porque claro, está fácil decirlo cuando viene saliendo un clásico que empataste de local, pero mira todo el torneo también, pues están perjudicados los arbitrajes, ¿ha sido decisivo el arbitraje para la Católica? No, pues, no es verdad.
¿Te puedo apuntalar ese comentario de alguna manera? Yo creo que a los dirigentes del fútbol chileno se les va a empezar a tomar en serio con este tema cuando no lo comenten con el resultado opuesto. Porque el tema es que cuando ganan no es tema. No hay ninguna inquietud respecto al arbitraje en el partido, no sé, que le gana la Unión Española, por poner un ejemplo. No hay ni una. Entonces, partido que le gana Guachipato el otro día, no, pero no, ni un comentario. No me acuerdo quién fue el árbitro, de hecho. Entonces, si solo comentas cuando te perjudica, o cuando, ojo, cuando crees que te perjudica, porque saliendo a la cancha o del estadio es muy de sensibilidad el tema. O sea, tú dijiste algo muy cierto, comentas solo los errores en que perjudica a la Católica, y los otros no los vio. El dirigente, porque ya para el jugador queda lo de las pulsaciones, sí, y el folclore, etc. Pero para el dirigente, un poquito más de templanza y de seriedad para que tomen el tema como corresponde. Porque, ojo, claro, está Tobar, hay un par más, yo creo que sí, en el resto hay cierta pobreza formativa. Entonces, hablar el tema en serio.
Aparte que lo de Tagle es bastante, o sea, yo no, la última declaración respecto del sorteo es bastante contradictoria en sí misma, porque si él considera que el arbitraje chileno es transversalmente pésimo, y quiere que le sorteen cualquier árbitro, entonces va a estar expuesto a que le salga el peor árbitro, porque digamos, le podría salir el peor en un sorteo.
De entre los malos, el peor.
Y no el mejor o uno de los mejores designado a dedo, digamos, en forma expresa, como fue el caso. Entonces no sé, yo creo mucha sangre por la herida. Aparte, una herida ni tan grande, una heridita nomás de la Católica en esto.
Creo que la herida de la Católica sigue siendo futbolística. A mí es un equipo que no me convence a cabalidad por lo que muestra. Ayer pudo haber aprovechado mejor ese primer tiempo paupérrimo de la U. Pero lo que sí es una oportunidad espectacular es Hyundai Camiones y Buses, que nos ha presentado el nuevo HD35 Lite, el nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai, más compacto, con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento. Conoce más del nuevo HD35 Lite en HyundaiCamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Dicen que hay mucho WhatsApp esta mañana, está fuerte. A las 7:13, nuestro primer contacto con los columnistas. Vamos.
Hola amigos de Agricultura, aparte de que el clásico de ayer no parecía clásico, el arbitraje, menos mal que Tobar el mejor de Chile, me imagino el peor. Saludos, que estén bien.
Hola, buenos días. Lo de ayer en el clásico es una consecuencia más de lo mal que está el arbitraje chileno, de lo mal que lo ha hecho Oces, de lo mal que tenemos todo organizado. Lo de ayer fue un descaro, un robo a mano armada.
Buenos días al panel. Soy Rodrigo Contreras, de acá del centro de Santiago. Pienso que el arbitraje en el clásico fue parejo.
cometió errores para ambos lados. El empate me parece casi justo. La única diferencia fue que la mano fue más clara que el penal que le hicieron a Isaac Díaz dentro del área. Que tengan buen día.
Buenos días, amigos de Agricultura. Ahora Juan Arancibia de acá de Belloto, comuna de Quilpué. Una pregunta, ¿qué quería demostrar el señor Pinilla a ir a celebrar ese gol en forma enfervorizada y con la adrenalina mil? Primero, se ganó tarjeta amarilla. Y segundo, se provocó una lesión a sí mismo. Ustedes opinen. Muchas gracias y que tengan buen día.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Me parece que hay tres o cuatro apreciaciones de los whatsapperos que vale la pena poner sobre la mesa rápidamente. Primero, lo de Pinilla. Creo que es una euforia desmedida, descontrolada, que incluso puede ser como considerada como una forma de excitar al público. Yo no sé a qué fue, si a compartir el gol con su hinchada o a recriminar la hinchada por alguna crítica que pudo haberse producido en estos últimos días.
Yo creo que bueno,
lo de Pinilla está al límite, ¿ah?
¿Eh? Es una mezcla de
está al límite.
Sí, o sea, tribunero, pero ya al máximo, porque está bien un clásico, el gol del empate, con una pirueta, digamos, porque no fue tan limpio el gol, pero fue bonito, con la pirueta le pega con la canilla, Pinilla. De visita, en un estadio, clásico, rival, lo que quiera, pero se excedió, Pinilla se excedió completamente en una celebración que, claro, que tenía, como dice Pedro, tenía varios destinatarios. Un destinatario era el público, probablemente la gente que se enfervorizaba, gritaba con él, y también yo creo que era un mensaje como general, digamos, aquí estoy yo, se tocaba el pecho, se rompió la mano,
gritaba cosas a la gente,
sí, no, y una empresa, loco, era 1-1 con la Católica, no, tampoco es que estaba ganando el campeonato. Me pareció completamente desmedido, excesivo.
Oye, a propósito de esto mismo, creo que así como la Católica piensa en una renovación total de San Carlos, las medidas de seguridad del estadio se notan frágiles en un clásico como este. La cancha llena de serpentinas, una de ellas golpea en la cabeza de Lorenzetti en un córner. A mí me parece pobre todo el entorno del espectáculo en este sentido. Con 12.000 espectadores era casi, estábamos siempre como caminando por la cornisa, al borde del caos en el día de ayer. Lo decía también otro whatsappero, pero escuchemos lo que dice Pinilla a propósito del arbitraje, por ejemplo.
¿De la mano de la Naro, ya? Ah, no, no sé. ¿También ese fue penal?
Sí.
A hacer análisis de penales, no penales, creo que al final hay penales para allá, penales para acá, algunos se cobran, otros no se cobran, sino la verdad que sería injusto hablar de lo que no se cobró, de lo que se cobró. El resultado es ese, 1-1 y nos vamos con eso. Tobar es un árbitro que deja jugar bastante, analiza bien qué foul cobrar, qué no, qué, sobre todo las pelotas divididas las deja jugar mucho. Creo que es un árbitro que está evolucionando en positivo bastante, puede equivocar como cualquier ser humano, pero creo que ha tenido una evolución importante respecto al fútbol europeo, que se ha jugado un poquito más.
Lo defiende a Tobar Mauricio Pinilla. Quiero ir con Max Videla para que nos cuente de otros capítulos vividos en torno al clásico universitario, como por ejemplo algo que está pendiente. Y quiero destacar una cosa importante esta mañana de día lunes. El candidato de Patricio Muñoz está reflotado, reaparece en la nómina. Había quedado fuera absolutamente. ¿Ah?
No asumo la paternidad yo de
eso. No, pero si esto es tu candidato y aparece, pero escuchemos primero a Max y a Heller también va a hablar seguramente de este asunto y después hablamos de quién puede ser el entrenador de la Universidad de Chile. Vamos con Max, adelante.
¿Qué tal, Pedro? Claro, tú lo decías, reflota el candidato de Patricio Muñoz, Mauricio Pellegrini. Ayer lo admitía Carlos Heller, que depende de si él quiere o no quedarse en Sudamérica para que Azul Azul ya entable conversaciones más serias con el técnico del Southampton. Otros candidatos, Frank Kudelka de Talleres, que este fin de semana ya terminó su campeonato junto al equipo de Córdoba, tiene otra oferta, el ojo, de San Lorenzo, que es lo que complica Azul Azul, pero la oferta de San Lorenzo podría perder peso, se podría caer puesto que el Pampa Viallo, el actual entrenador del equipo de Almagro, consiguió el objetivo de clasificarse a la Libertadores y es muy probable que siga en su cargo. El otro que interesa es Alfredo Arias, con quien ya se reunió en Ecuador Ronald Fuentes, y a Azul Azul, a Ronald Fuentes, a Sabino Aguad le gustó mucho el proyecto que les presentó el técnico uruguayo que estaba hasta hace poco en MLE. El otro candidato, el cuarto, es uno que con su desempeño fue aflorando en los últimos días. Es Esteban Valencia, quien se había descartado de plano ya que siguiese como el entrenador ya de planta de la Universidad de Chile. Bueno, con los últimos días ya su opción va tomando peso. Carlos Keller ayer lo admitió en su llegada a San Carlos de Apoquindo, que una de las posibilidades era justamente la continuidad del Huevo y su cuerpo técnico. Y a Esteban Valencia justamente se le consultó por ese tema, por este reflote de su posibilidad de seguir como técnico, si le gustaría, cómo, qué piensa aquello. Responde el Huevo Valencia.
Bueno, con tranquilidad también. Yo, bueno, agradezco un poco esa posición que ha marcado un poco Carlos, de una otra forma de valorar lo que nosotros estamos haciendo. O sea, está claro de que un interinato muchas veces puede generar dudas, puede generar incertidumbre, porque obviamente, y yo lo digo con mucha humildad, que uno no tenía la experiencia de dirigir profesionalmente hablando un equipo, sobre todo como la U. Entonces, a lo mejor desde el inicio eso genera esas cosas y es propia, pero de una otra forma, en base a cómo hemos ido llevando un poco el grupo, hemos ido encontrando la respuesta con los jugadores, siento que obviamente la visión de los dirigentes, seguramente de todo en general, ha sido distinta.
Ahí estaba entonces la palabra de Esteban Valencia, y lo decíamos antes, Carlos Keller, que ayer se refirió al tema del técnico, había sido bastante escéptico al respecto, había preferido no hablar, también Ronald Fuentes, que había evitado, o había tratado al menos de evitar los micrófonos en reiteradas ocasiones para hablar de este tema, solo lo había hecho una vez. Ahora le tocó al presidente, le tocó a Carlos Keller, y fue bastante transparente al respecto. Habló de esta terna de candidatos ayer en la previa al Clásico Universitario, lo escuchamos.
Por ahí han aparecido muchos nombres por todos lados. Hemos tomado con mucha tranquilidad la búsqueda de los entrenadores. Se han entrevistado con 3 o 4 personas. No es un casting como por ahí malinterpretaron en un medio lo que dijo Herrera. Hemos trabajado con mucha seriedad. Estamos buscando un técnico, el cual no se va a decidir antes de que termine el campeonato.
Ahí estaba entonces la palabra de Carlos Keller, quien ayer también dio 4 nombres, los que decíamos: Frank Kubelka, Alfredo Arias, Mauricio Pellegrino y Esteban Valencia. Él hablaba también de este casting que decía estas palabras malinterpretadas por la prensa, que según él, Johnny Herrera se refería a que éramos nosotros, la prensa, repito, quienes hacían el casting y no los dirigentes. También, bueno, esas palabras causaron resquemor y ayer bastantes jugadores prefirieron no referirse al tema, y los que lo hicieron de forma bastante ceremoniosa, bastante protocolar, Pedro.
A mí me parece que las palabras de Herrera eran una clara crítica a los dirigentes, hablando de una especie de casting, y además que ha habido casting, sí. Él reconoce 3 o 4, yo creo que han aparecido muchos más nombres, y Fuentes ha estado en Buenos Aires hablando con entrenadores, ha estado en Ecuador hablando con 2 entrenadores a lo menos, hay otros que deben haber sido entrevistas por teléfono, y se agrega el nombre de Valencia, que es otro. O sea, son más de 4, ya es un casting. No nos vengamos, pues, hay que decir la verdad nomás. ¿Para qué sacar las castañas del fuego y quemarse?
No, a mí no me consta, por lo menos, que sea un casting, y me parece que sí. en este baile siempre hay gente que pone nombre en la mesa interesadamente, ¿no?
¿Pero qué nombre se ha puesto? Dime quién.
El de Ramón Díaz, por ejemplo. Es un nombre completamente falso, que a la U no le interesó nunca, lo tiró alguien, me imagino algún agente a la pelea. A veces hay dirigentes que tiran nombres falsos ellos también, porque les interesa que en el mercado el que está hablando no se dispare económicamente. Es como una señal, decirle, oye, vinimos a hablar contigo, pero ojo que ahí hay 3 en la fila, sí, esperando. Claro. Entonces hay mucho de mito en esto. Yo hace 10 días dije que había una terna que estaba compuesta por Kubelka, por Arias y por Pellegrino, y creo que la búsqueda de la U se sostiene en esos 3 nombres. Lo demás es un poco de
dirección. Y de última, que sea un casting, está bien, digamos. Está bien que haya un casting, aplicando la palabra casting en su acepción, digamos, precisa, que es
técnica.
El reclutamiento del mejor actor disponible para una obra, o el mejor bailarín, la mejor bailarina, lo que sea. Está bien que haya un casting, digamos. O sea, si es un casting, perfecto que sea. Pero elegir el mejor, está bien.
Oye, yo le quiero hacer una pregunta a Max Videla. No, ¿cuándo termina contrato Pinilla? ¿Se sabe eso?
Mauricio Pinilla tiene contrato hasta fines de este año, y ahí se debiese ver si sigue o no. Yo creo que lo más probable, claro, es que Mauricio Pinilla siga en la Universidad de Chile.
Ya.
Ahora, a mí me gusta Longaniza Pellegrino. ¿A ti no te gusta Longaniza Pellegrino, Pedro?
No, a mí, ¿sí? A mí me gusta. Lo encuentro que un técnico
buen entrenador
de nivel ha estado trabajando en Europa, en España, en Inglaterra. Tiene un recorrido. Es un tipo serio.
Lo que pasa es que la Premier, no, su primera Premier fue ruda para
él. Sí,
no, no la terminó. El equipo igual se salvó.
Su
equipo igual se salvó.
Longaniza.
Mauricio, no sabía, Longaniza Pellegrino, por supuesto. Pero es un tiempo de su tiempo de jugador. Porque es muy alto. De su tiempo cuando era central.
A propósito del
Longaniza. El maestro Longaniza, me acordé.
A propósito del fútbol inglés, no se descarta el retorno de Manuel Pellegrini. Eso yo se los había contado cuando apareció lo del Sevilla. Pellegrini ha tenido contacto con el fútbol inglés y para él sigue siendo prioridad uno la Premier League. Y iría al West Ham, a un equipo que cerró la tabla ayer ganándole al Everton por 3-1. Así que por ahí están las conversaciones, aunque el Sevilla está con mucha duda respecto a si así trae un técnico o mantiene al interino. Un poco lo que está pasando
con la U.
En la U con Valencia. ¿Puede agarrar vuelo la candidatura de Valencia o es para completar la nómina?
El fútbol tiene caminos muy misteriosos. Yo no me atrevería a decir por ningún motivo, pero cuando un dirigente baja la candidatura de Valencia de la manera tajante en que la bajó Ronald Fuentes, es porque los dirigentes están pensando en otra cosa. No, yo creo que él no va a ser el entrenador de la U.
Yo tampoco.
Valencia, no.
Y el entrenador va a llegar después del receso. Está claro que quedan dos fechas. Y no después, durante el receso, después de la fecha 15 del fútbol chileno.
En todo caso, Pedro, estuvo bien, lo conversamos con el Maxi Videla en la transmisión de Audax ayer en la tarde. Le bajaron el tono los jugadores de la U en las declaraciones. Acuérdate que Pinilla.
Hablar de otra cosa.
No, porque me acordé que hablé este tema con Maxi Videla ayer en la transmisión de Audax.
El dolor de Pedro,
Es una cosa circunstancial, pero podría ser una transmisión de cualquier otro partido.
No es dolor, es rabia lo que siento. Da pena Audax Italiano.
El público está enojadísimo ayer en
yo creo que
muy molesto el público.
Yo creo que ya tiene olor a gladiolo Audax.
Aparte que le pasan cosas como... Falta mucho, pero le están pasando cosas terribles. En el final del primer tiempo, Tarifeño se pierde un gol solo, un cabezazo solo que la manda. Y Cariceño, y terminó el primer tiempo. Y pitazo final
del
primer tiempo.
El error
y Tarifeño se fue...
¿Lo viste? Como baja la cabeza.
Se baja la cabeza y no lo subió más. La subió un poquitito y después siguió así. Y después el error de Torres para el gol de Acosta, el 2-1 O'Higgins también. Torres estuvo recriminándose como 5 minutos después, así, tomada la cara, no podía jugar concentrado ese pobre hombre.
Y Perich expulsado.
Claro, por gritar cosas.
Gritó, ¿te acuerdas que en una jugada gritó antes?
Se lo echaron por dos gritos. Cosas, son las cosas que les pasan a los equipos que empiezan a tener esa nube negra arriba, digamos. Oye, a Perich lo echaron sin haber hecho un solo foul.
Hoy es 14 de mayo. Le quiero contar que el 14 de mayo de 1919... fue creada la Universidad de Concepción. No el equipo de fútbol, una de las grandes universidades de nuestro país, un centro de estudios con historia y con importancia. O sea, el próximo año cumple un siglo de vida.
Para mí es la más grande.
Y en lo
para mí,
fue alma mater.
Claro. No tenía idea. Pero es una gran universidad, de verdad. La Universidad de Concepción está asociada además a una ciudad que es como la cuna del rock en Chile. Así que tiene otro componente más para aquellos que gustan de la música joven, ¿no es cierto? Bueno, y ganó ayer en un partidazo 3-2. Juega con Católica en Collao el próximo fin de semana y es el partido a seguir. Puede ser un partido que impensadamente ponga al equipo de Bozán en el primer lugar de la tabla, empatando a la Católica si es que le gana la UC. Esto va a ser realmente un gran partido ya cerca del cierre de esta primera parte del torneo. Así que quería hacer esta mención a la Universidad de Concepción más allá del fútbol.
Sí, un partido muy muy interesante que para mirar, porque la U de Conce va a estar sometida a un rival de los grandotes, digamos. Ahora, ojo, claro, la U de Conce dirá, bueno, yo le gané a la U acá, le ganó a la U acá en el Nacional.
Sí.
Se dirá, bueno, yo he estado sometido a esas pruebas, pero tal vez el que Católica es el equipo, para mi gusto, más sólido del campeonato desde el punto de vista de su composición defensiva. Entonces es un duelo muy muy bonito de mirar, porque la U de Conce es un equipo lacerante, un equipo rápido, un equipo que te puede hacer mucho daño en velocidad. Entonces
es mejor la delantera más goleada del campeonato junto con la de la Unión
también, me encantaría ver ese choque in situ.
Bozán niega que se parezcan, ¿eh? Por lo menos para algunos que dicen que son muy parecidos la U de Conce y Universidad Católica, Bozán niega cualquier similitud o semejanza, dice que es pura coincidencia.
Sí, aparte lo que no coinciden es que la U de Conce encontró su equipo hace rato y no es tanto de rotaciones como Beñat en la Católica, es un equipo bastante más de memoria, digamos.
La desmalezadora Stihl FS120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente con todo el respaldo que solo Stihl puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Stihl y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. Tú prefieres Stihl. WhatsApp, cadenas 7:30. Ya estamos pisando las 7:30 de la mañana con horario de invierno en Chile.
Buenos días al panel, soy Cristian Miranda, hincha de Universidad Católica. Mis felicitaciones al Huevito Valencia, supo leer muy bien el partido, aunque el primer tiempo fue para el olvido. Lo único que rescató el primer tiempo fue el gol de Bonanote, y el segundo tiempo la entrada de Pinilla le cambió la cara al clásico.
Buenos días, don Pedro, y a todos los del panel. Claudio acá de Santiago. Solamente decirle a los de la Cato que se dejen de llorar porque reclaman el penal, pero no se dan cuenta que la U tuvo dos penales súper claros que no les fueron cobrados. Que lo pasen bien.
Buenos días al panel de Radio Agricultura. Mi nombre es Cristian. Solo una palabra. La U yo creo que recuperó la dignidad, así que felicitaciones a Valencia por reordenar el equipo y devolver la confianza. Gracias.
Buenos días. Aquí Juan Cabello, de Santiago. En respecto a Tobar, si hablamos de personas que están sobrevaloradas, yo creo que Tobar es uno de ellos. Hablan de que es el mejor árbitro de Chile. Bueno, por Dios santo, ¿cuál será el más malo? ¿Cómo será? Saludos, don Pedro, el más grande de todos.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Cuando una pieza no funciona, el equipo no anda. Lo mismo pasa con tu auto. Usa siempre los repuestos originales. En Repuestos Express contamos con las marcas Mitsubishi y SsangYong. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. En un octágono. Contrata Fox Sports Premium. Sigue el UFC todo el año y apoya todas las batallas del Pitbull Rivas. Porque en Fox Sports Premium damos la pelea. Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Stihl F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Stihl puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Stihl y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Stihl. En Construmart, sabemos que un especialista requiere las mejores marcas y el mayor surtido de productos para llevar adelante sus proyectos. Te esperamos en nuestras 36 sucursales de Arica, Puerto Montt, donde encontrarás la más amplia variedad de materiales de construcción, pinturas y revestimientos, herramientas, gasfitería y complementos para que entregues la mejor solución a tus clientes. Descubre tu tienda más cercana en construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida. Ahora tu camión Hyundai con carrocería completamente gratis.
Disculpe, ¿cómo dijo?
Una promoción así no se repite. Compra tu camión Hyundai, modelos HD65 y HD78, con carrocería gratis y entrega en 48 horas. Una oportunidad imperdible que solo camiones Hyundai te puede entregar. Y además, aprovecha un financiamiento con tasa preferencial. Consulta por modelos en promoción y stock disponible en toda la red Hyundai Camiones de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales. Y cocina de excelencia ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Ah, y ven a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Más información en regalpacific.cl o llámanos al 223-77-6000.
Somos Deportes en Agricultura y jugamos de memoria.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Nos quejábamos con Pato Muñoz recién en los comerciales por la mala suerte de Jarry. Le gana Sousa, número 48 del mundo, en una actuación soberbia. Y la malacue, porque eso es malacue. Está bien empleado el término, ¿no?
Es preciso, es técnico, sí, técnico,
es un término, sí, del tenis.
Precisión de,
hay siempre que traducirlo del inglés. La mala suerte de Jarry es que le toca con la bestia. Aunque el Chino Ríos lo decía la otra vez, de repente tiene que pegar un guascazo de esta naturaleza, ganarle a un top 20, y ahí viene el despegue definitivo del Nico Jarry.
Pero es que le ha ganado top 20. El tema es que no le ha ganado a Diego Schwartzman. Sí. Para contextualizar algunas cosas, si no fuera un Master 1000, si fuera un ATP 500, el triunfo de ayer es un triunfo de día viernes, de cuartos de final. Es un triunfazo. El triunfazo sobre Sousa. En set corridos, además.
Oye, Pato, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué un jugador que es 48 en el mundo juega la Qualify?
Yo creo que Sousa tiene que haber estado justo en el corte para atrás. Sí. Y ha sido el cabeza serie número uno de la cual, y probablemente por el ranking. Porque acuérdate que los rankings cierran 3 semanas antes.
Cierran 3 semanas, efectivamente, o sea, cierran 3 semanas antes.
El ranking cierra 3 semanas antes la inscripción para el torneo respecto del ranking que tiene.
Claro, con el ranking que tiene hoy es válida la duda de Pedro, porque directo deben entrar los primeros 48. Bueno, él es 48, es 50, o sea, está al filo.
Es 56 el torneo, sí, andaba por ahí. Es cuadro 56.
O sea, claro, el ranking que tenía hace 3 semanas lo explica. Debiese estar unos puestos más abajo y por eso no pudo entrar al límite. Ahora, es triunfazo de Jarry el de ayer. Y claro, el tema es, yo diría, psicológico ya, no de tenis, porque a este gallo jugaste 3 veces con él en el año, te ganó las 3 veces, no le ganaste ni un set. O sea, a Jarry le debe haber dado muchas vueltas a este partido en la víspera. Le debe estar dando muchas vueltas. ¿De dónde agarrarlo? ¿Qué variar? Porque si va a entrar a tirar palos como en los partidos anteriores, ya le fue mal.
Sí, claro. Ahora, mirándolo desde otro punto de vista, le ganó en la primera, le gana a Kicker en la primera ronda de la quali, y en la segunda, en Kicker le ganó en tercer, perdió el primero. Y después a Sousa le gana en ese corrido. Jarry, a los de su barrio, digamos, a los de los 60, 50, 70, a los de su barrio, Jarry ya le está ganando con cierta habitualidad, digamos. Y lo que comentabas tú, Pedro, le falta, claro, dar ese salto de comenzar a ganarle también con habitualidad a los del otro barrio, a los del barrio del top 20. Pero bueno, ahí también tampoco le pidamos que vaya todo tan rápido a Jarry. Jarry ya ha ido suficientemente rápido este año, consolidándose dentro de los primeros 60 del mundo. Me da la impresión de que ese Más que llegue el triunfo, un triunfo que marque alguna inflexión, es, a mi juicio, una sucesión de triunfos con los del barrio del top 20. Cuando comienza a ocurrir eso, vamos a estar en otra historia.
Schwartzman viene de perder en Madrid, en el Máster de Madrid, frente al Rafa Nadal en octavos. Man. Y recordemos que Sousa había ganado Estoril. Así que es un triunfazo, como decía el Pato Muñoz. Lo de Jarry ya es para hablar de un jugador consolidado. Lo otro que queda claro es que la ministra del Deporte, Pauline Cantor, descartó el Dakar 2019 en Chile. No habrá Dakar en nuestro país. Escuchemos a la ministra para hacer un par de consideraciones al respecto rápidamente en esta vuelta por otros deportes. Luego vamos con Colo Colo.
Estamos implementando un programa muy importante de austeridad. Eso significa que nosotros tenemos que tener nuestros recursos focalizados, tenemos que usarlos en forma responsable, y hoy día tenemos una urgencia con respecto a nuestros niños, con respecto a nuestros adultos mayores y también con nuestros deportistas que deben, cierto, clasificar a Lima 2019, a Tokio 2020, y por ello este año no vamos a estar en el Dakar, en el certamen del 2019, pero sí estamos y vamos a trabajar junto a ellos para estar presente, ojalá, en el 2020 con una ruta que nos permita tener un trazado que respete la naturaleza y nuestro patrimonio cultural.
Y que respete el patrimonio económico también del deporte chileno. Yo creo que es fantástico que el Dakar esté en nuestro país, pero no tiene por qué uno financiar este espectáculo. Ahora, es una empresa que gana demasiado dinero como que tenga más encima la subvención del Estado. No nos ven la cara a los sudamericanos estos empresarios que hacen el Dakar.
Interesante el argumento que da la ministra Cantor para prescindir, digamos, del Dakar o no darle apoyo al Dakar, que dice es porque tenemos que fijarnos en la clasificación de nuestros atletas al Panamericano de Lima y a los Juegos Olímpicos de Tokio. De lo que yo colijo, de que la plata para el deporte federado, digamos, no para el deporte recreativo, que es la otra parte del presupuesto que el INE ocupa masivamente, va a ir a esa clasificación, y por eso deja fuera el Dakar, que es una competencia que flota por sí mismo, digamos, que no está vinculada a ningún otro gran evento mundial. Me parece que si ese es el argumento, estoy completamente de acuerdo con el argumento, más allá de las consideraciones arqueológicas, económicas y de gusto, probablemente.
No, eso es innegable, pues es un argumento poderoso para decirlo. Yo solo quiero hacer un punto. Yo creo que traer una prueba a nivel mundial no solo es un lujo, no solo es un evento para privado, muchas veces es un trampolín o despierta el interés de gente que quiere cultivar un deporte. Tal vez este no es el que a mí más me gusta o el que más me interesa. Tal vez no me interesa que surjan pilotos de rally, pero si esto fuese llevado en paralelo, qué sé yo, a una fecha de un mundial de gimnasia, o fuese llevado a una prueba atlética de renombre, yo te diría que sí vale la pena. Ahí sí que vale la pena.
Sí, claro, sobre todo cuando son deportes, pues lo que decía antes, pues, Pato, cuando son deportes que están dentro de una línea de desarrollo progresivo. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, en la gimnasia tú tienes tus torneos o de sur, tus torneos panamericanos, sí, tus torneos mundial. Es una misma sucesión de torneos que llega desde lo más bajo hasta lo más alto. Pero el Dakar es algo que se agota en sí mismo. El Dakar es el Dakar nomás. Claro. Aunque forme parte del mundial de rally cross country, lo que sea, pero bueno.
Le quiero contar además, porque hay gente que me está preguntando por las finales de las conferencias de la NBA. Cortito, empezó la conferencia este, la final, primer partido en Boston, los Celtics le dieron una paliza. LeBron James anduvo peor que el árbitro Tovar ayer. Lo vi. Un desastre LeBron James, un desastre, estaba cansado, estaba muerto, creo que se le está agotando la benzina. Y sin LeBron James, los Cavaliers son poca cosa. 108-83. Paliza en Boston. Hoy empieza la conferencia oeste en su final. Vamos a ir con Colo Colo. Antes, los WhatsApp a las 7:41.
Buenos días, Deportes en Agricultura. José Salazar desde Concepción. Un saludo para toda la gente del Campanil, porque ayer lo hicimos de nuevo. Fuimos por el noveno triunfo consecutivo y le metemos coquito a Católica que se viene. Saludos a todos.
Buenos días, Angelo Toro por acá. Consulta por el panel. El esquema de Tapia es diferente a la de Quede. Ah, y otra cosa, felicitaciones a la UDECON. Va muy bien. Y la Católica, deje de llorar, si fue el partido más fome.
Buenos días. Solamente un apunte. ¿Qué puede ser más malo, el arbitraje de ayer o la existencia de Isaac Díaz? Dejo la pregunta hecha. Que tengan buen día. Saludos.
Buenos días al panel de Agricultura, Mirko Yaxis de Macul. Todos se quejan del arbitraje. Si esto es así y siempre va a ser así, el fútbol es errores arbitrales. Después, la única solución de mejorar esto es el VAR. Pero después se quejan que está el VAR.
Es momento de bajar la pelota al suelo. Es momento del análisis en Deportes en Agricultura.
Hay un whatsappero que hace una pregunta. Don Pato, don César, ¿ha cambiado mucho Colo Colo de Guede a Tapia? ¿Cómo vieron a Colo Colo en ese paupérrimo empate sin goles frente a Iquique el viernes, esperando el duelo de Copa Libertadores de mañana frente a Bolívar? La mesa está servida en el Riga.
Yo, ese partido fue quizá un poco parecido al partido de Colo Colo con Curicó, de alguna manera, ese 0-0, que también fue 0-0, digamos. Había la impresión de que Colo Colo, o sea, Miguel Riffo tenía clarísimo lo que venía a hacer, para una defensa ordenadísima, y Colo Colo se dedicó a chocar contra esa defensa, que esperaba de frente, salía jugando. Yo creo que no hubo una No sé, para responder la pregunta del guasapero, no está jugando igual que como jugaba con Guede. Otro dibujo, son otros jugadores. También está dándole paso a jugadores que Guede nunca consideró. Pero en el resultado final, es decir, en el volumen ofensivo que propone Colo-Colo, está, eso sí que está más o menos parecido, digamos. No es un Colo-Colo tan. Sigue siendo un Colo-Colo que depende mucho de Pared o del que esté en racha, porque en su momento el que estuvo en racha fue Octavio Rivero. Para poder convertir, y si no, choca.
Si uno fuera las matrices de los entrenadores, yo diría que son opuestos, son súper distintos. Guede es un entrenador de alta intensidad, de fútbol rápido, explosivo. Yo creo que Tapia es un entrenador de posesión y de control de los partidos a través del control de la pelota. Están hermanados porque tienen el mismo plantel, y yo creo que ahí se han ido asemejando. Por una cosa lógica, porque es que el plantel es el mismo, y por ende sacarle rendimiento a ese plantel hace que se tomen decisiones similares, con matices. Por ejemplo, Tapia dice borrón y cuenta nueva, se abre la cancha para Gonzalo Fierro, se abre la cancha para Maturana. Eso estaba vedado con Guedes, esos jugadores no iban ni a estar. Insaurralde pierde un poquito de terreno frente a Barroso, pero eso ya es de gustos personales, digamos. Un entrenador prefiere ese tipo de jugadores, el otro, jugaban Berrío, jugaba Suazo, eran primera carta de Guede. ¿Por qué? Porque podían sostener intensidad 90 minutos, eran jugadores muy muy jóvenes. No, pues Tapia dice, no, yo prefiero unos que tengan mejor pie, aunque no logren sostener esa intensidad.
Bueno, perdona, Pato, y lo hizo en el partido, porque el que entra muy bien dando es Nicolás Maturana, sí. Entra muy bien en el segundo tiempo, pero para un tiempo acotado. Y con él Colo-Colo fue un revulsivo para Colo-Colo, no le alcanzó en todo.
Entró Paredes también el segundo tiempo y se notó, a pesar que no estuvo fino, se perdió uno bien cerca, no estuvo. Le faltó meterla adentro, y Paredes se destaca por eso cuando la pone en la red de rival. Pero hablemos, esta dependencia de Valdivia y de Paredes es brutal en Colo-Colo.
Es que mientras,
más pero, allá de los esquemas y de las discusiones tácticas o técnicas respecto al armado.
Mientras esos jugadores estén, Pedro, yo creo que va a ser así. Yo creo que es bien ineludible que en un equipo que cuenta con Valdés, Valdivia, Paredes, no termine dependiendo de esos jugadores. Se va a jugar a su ritmo y se va a jugar en los términos que ellos disponen, porque son jugadores de mucha calidad. Colo-Colo en algún momento se va a tener que preguntar, es en la intensidad que ellos pueden lograr, es la que necesitamos aquí, afuera. Ojo, Colo-Colo todos los semestres juega algo afuera, o todos los años. Y esa es una pregunta para adelante, pero en este presente, que no te quepa duda, va a terminar siendo así. Va a pasar por Paredes, si está inspirado, le irá mejor a Colo-Colo. Si Valdivia sigue como está, le irá mejor a Colo-Colo. Si sucumben, le va a ir muy mal a Colo-Colo. Pasa por ellos.
Vamos a escuchar al hombre que habló ayer. Colo-Colo prepara el partido con Bolívar, se juega mañana, transmite Deportes en Agricultura. Y ¿se acuerdan que durante la semana discutimos si Valdivia estaba en condiciones de seguir jugando partidos seguidos aquí? Que juega, que no juega, Pato Yáñez, César, todos discutíamos. Bueno, ahora Saldivia habla de Valdivia. Escuchemos al defensor argentino de Colo-Colo.
El mago ese tema lo maneja muy bien, y lo maneja con la parte médica. Por ahí necesitaba estos días para entrenar de una manera distinta, para prepararse distinto para el martes. Y la verdad que cuando no juega lo sentimos mucho. El viernes yo creo que lo sentimos. Por ahí de mitad para adelante él encuentra espacio que otros no vemos. Y esa es la importancia que tiene él dentro del equipo. Ojalá que para el martes esté al 100%.
Es de esperar, fundamental para Colo-Colo en un partido que dice Saldivia, obvio, dice una cosa muy lógica, solo sirve ganar.
Sabemos que solo sirve ganar, que también la diferencia de goles es importante, así que lo charlamos, sabemos que va a ser un partido muy duro, que no nos tenemos que apurar, sabemos que la gente va a querer que ganemos 3-0 a los 10 minutos, pero tenemos que ser conscientes que Bolívar va a venir a hacer un planteamiento muy, muy inteligente. A ellos el empate los deja más que bien. Así que nosotros tendremos que someter al rival, meterlo en su barco y tratar de abrir el marcador rápido para que ellos se puedan abrir un poco más.
Temuco rompió la racha negativa, porque antes del triunfo de Temuco sobre Estudiantes de Mérida por 2-0, desde el 3 de mayo del 2017 que un equipo chileno no lograba un triunfo acá en casa en una copa internacional. Así que está abierta la puerta, pero no creo que el Bolívar va a ser fácil. Demostró Iquique que con retranca defensiva se le puede complicar la vida a Colo-Colo, como ocurre con muchos además.
Sí, porque se comentaba ahí, van a que el público va a querer que gane Colo-Colo 3-0 a los 15 minutos, algo así decía Saldivia, ¿no? Lo que ocurre es que Colo-Colo no solo necesita ganar, Colo-Colo necesita ganar con alguna diferencia de goles importante, porque si Colo-Colo gana este partido va a ser 7 puntos, a ver. Va a ser 7 puntos y Bolívar se va a quedar con 5, ¿no es cierto?
Ya.
Y va a quedar la última fecha. Y en la última fecha Bolívar juega de local con Delfín. Sí, es decir, Bolívar puede llegar de los 5, puede llegar a 8 tranquilamente. Y Colo-Colo, claro, si le gana Independiente de Medellín no saquemos ningún cálculo. Independiente Atlético Nacional no saquemos ningún cálculo porque va a clasificar. Pero el cálculo hay que sacarlo pensando, ah, chuta, y si Colo-Colo, y si empata Colo-Colo, ahora, van a quedar igualados a 8.
Ya, ¿y cómo está la diferencia de goles? ¿Me la puede repetir?
Los dos tienen menos 2. Tanto Bolívar como Colo-Colo, o sea, tienen menos 2.
O sea, si Colo-Colo le gana a Bolívar por 2-0...
Por cada gol que haga Colo-Colo le saca 2 goles de diferencia.
O sea, queda 0 contra menos 4.
Claro, claro.
O sea, obligaría, si Colo-Colo empatara con Independiente de Medellín, le obligaría, ganando 2-0, obligaría a los bolivianos a ganar por 4.
Exactamente.
Para empatarle.
Exactamente.
O sea, cada gol es relevante.
Cada gol es relevante. Entonces, no es solo ganar, sino que es por lo menos hacer un par de golcitos y 3 mejor, digamos. Ahora, eso siempre sobre la base de que Colo-Colo saque un empate en Medellín.
Ojo.
Ese es el mínimo.
Digamos, si el comparativo del partido el fin de semana, lo de Colo-Colo no está escrito. Lo de Colo-Colo no está tan fácil con Bolívar. Sí, insisto, si su rendimiento es... Ahora, va a ser otro equipo, es otra circunstancia, el partido demanda otro tono. Y yo creo que Colo-Colo va a estar a la altura. Pero lo que jugó el viernes... es para el olvido, digamos.
Sí, claro, pero es que también es que el tono es importante, porque va a haber otro tono emocional en la cancha también.
Por eso
te
digo, todo es distinto.
Va a haber otra cosa, sí.
Se tiene que salir del molde Tapia, tiene que poner un equipo con alto volumen, con alta intensidad, con mucho vértigo. Yo también me dejaste pegado el error, también dije Independiente de Medellín, disculpen.
Atlético Nacional.
Refrendemos que es Atlético Nacional el equipo que está en este grupo interesante con Bolívar, Delfín. El equipo ecuatoriano y Colo-Colo, que es el representante chileno. Casi 7:51, nos damos otra vuelta con los whatsapperos. La última.
Buen día, Deportes en Agricultura, don Pedro. No solamente en el sur está el aniversario de Consol, de su gran triunfo ayer sobre mi querido Deporte Antofagasta. Hoy, 14 de mayo, el CDA, el AP, el CRA, hoy... Deportes Antofagasta, Sociedad Anónima, también está de aniversario y cumple 52 años de historia. Por favor, Deportes Antofagasta cumple 52 años de historia en este 14 de mayo. Abrazo, buen día.
Buenos días, mi nombre es Claudio, acá de Hualpén. Felicitarlos por el programa y también a ustedes. Hablar tan temprano de deporte es muy raro. ¿Qué quieren que les diga? Si esto es lo mismo de siempre, ¿no? El arbitraje paupérrimo para el que sea, ¿no? Yo soy cruzado, pero aquí le toca hoy día, mañana puede tocar a otro y todo. Así que felicitaciones por el programa y ojalá que el espectáculo que se viene para el domingo acá en Concepción sea muy lindo. Y que la U de Conce no trate de salvar el año con el valor de la entrada.
Con los buenos días, Richard. Ayer las madres y las monjas empataron. El único que gana clásicos es el indio, Colo Colo, el eterno campeón. Gracias.
Bueno, soy Juan de la comuna de San Bernardo. No soy de ninguno de los dos equipos y objetivamente a Universidad de Chile no le cobraron 2 penales. Al delantero Díaz, me parece, un empujón grosero en el primer tiempo, más la mano de Kusevich. No sé qué reclama el presidente de Católica.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Se solicita una revisión del arbitraje por parte de Católica. Arturo Salá ha dicho en el Consejo de Presidente que las críticas se tienen que hacer puertas adentro, que no se expliciten frente a la opinión pública para poder avanzar en algunos temas. Y la gente de Católica o de la oposición responde diciendo que no se puede esperar 10 años para mejorar el arbitraje, porque en 10 años se podría destruir el producto fútbol, que hay que mejorarlo ahora urgente. Ya hago estos toques porque es el tema del arbitraje, uno de los más recurrentes en la opinión de nuestros auditores a través del WhatsApp. Y me llama la atención también, Pato, César, la presencia de la gente de Concepción. cómo se está generando una. Y ayer hubo uno que acaba de decir, ojalá que el equipo del Campanil no pretenda salvar el año con el precio de las entradas el próximo fin de semana. Creo que lo importante, más que cobrar caro, es pretender un equipo que tiene una reducida presencia en las tribunas, tratar de comprometer no solo a la ciudad, sino que ojalá que a la región del Biobío, para que la gente vaya a la cancha y tengamos en el estadio más lindo de Chile, para mi gusto, el estadio de la Avenida Collao es el más bonito. Ojalá que, no sé si llegaremos al cupo total, pero con unas 15, 20 mil personas se vería precioso en este partido de este fin de semana.
Tú dices al revés, Pedro, que bajen los precios de las entradas para ese partido.
Exactamente.
Ajustando más al volumen, a llenar el estadio, que subirla apostando a los fieles que van y que tienen que doblar su esfuerzo
económico. ¿Viste lo que pasó con la Copa América Femenina?
Era gratis,
pero se consiguió el objetivo. Era muy distinto jugar esa copa con 1000 personas en las tribunas, con plateas deslavadas, ese fervor que se fue generando y el compromiso de la gente de la Serena y Coquimbo respecto a la, y de Ovalle, de Vicuña, de todas partes, respecto a la selección chilena y a lo que ocurrió con este campeonato. Así que va a ser una semana muy, muy entretenida en Concepción. ¿Nos vamos?
Vamos.
Vamos.
Pato, a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, sin falta.
Oye,
estamos
desde me está preguntando la gente por qué no vino el Pato.
Está.
El Pato Yañez, porque vino Pato el Pato Yañez. Muñoz.
Está en Concepción, comentó el partido
todavía
anoche por la televisión.
Concepción. Sí.
Pero no en Concepción.
Sí. Se quedó a medir la cantidad de agua caída.
Ya. Exacto.
Llovía.
Bueno, sí. Es que como es un meteorólogo de corazón.
Un estudio de campo está haciendo.
Exactamente. ¿No?
Investigación de campo.
Oye, está fea.
El pluviómetro.
No es para reírse esto de la sequía aquí en la zona central. Tema para el Pato Yáñez cuando vuelva. Cuando nosotros volvamos serán las 2 de la tarde. Chao, muchachos. Muchas gracias. Chao a todos. Un gusto haber compartido esta hora.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Construmat, especialista a tu medida. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.